Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo, legal o ilegal, por ejemplo estos, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos, pero también son infracciones urbanísticas.
Islas Canarias, latitud de vida, en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, soy Ana Yaca, es regatista, entrenadora de vela y responsable de la sección náutica del Real Club Náutico de Gran Canaria. Me veo porque no temo ni a la fuerza del viento ni al tamaño de las olas. Yo siempre seguiré luchando e intentándolo cada día y por eso me veo.
El Deporte Canario celebra el Día de la Mujer. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, los oyentes reaccionan. Los oyentes reaccionan a todo lo que acaban de escuchar de Nira Fierro. Vamos a escuchar algunos de esos sonidos que nos dejan los oyentes.
Buenos días. Madre mía, la señora esta del PSOE, cómo traga saliva, cómo se le entrecorta la voz, cómo traga nudos para abajo, porque sabe que miente más que habla. Pero bueno, terminarán echándole la culpa a Mariano Rajoy también de las mascarillas, porque esta gente del PSOE no se hace cargo de los trapicheos que hacen nunca.
Vamos a escuchar lo que dice Fran también, de Fuerteventura.
A ver, Mayer, buenos días. Vamos a ver si no nos tratan por tontos. Claro que había problemas para conseguir mascarillas, pero solo tenía problemas para conseguir mascarillas el gobierno y el Partido Socialista. Las comunidades del Partido Popular no tenían problemas para conseguir mascarillas. ¿O es que aplicamos dos tablas de medir, dos raseros distintos para unas cosas y para otros? ¿O es que la Comunidad de Madrid no tenía problemas para conseguir mascarillas? Vamos a aplicar el mismo rasero, ¿no? Pues que lo aclaren, tanto que están exigiendo los demás, que lo aclaren ellos también, que no le estamos preguntando cómo, sino quién.
Bueno, y Gabino se muestra así de contundente sobre esa agresión a un conductor de huevos municipales.
Hola Mayer, buenos días. ¿Tú te das cuenta como la gente está hablando ya sin tapujos, Mayer? ¿Te das cuenta del problema que nos está pasando aquí en esta isla? Que aquí estamos de tonto, acogemos a todo el mundo como si fuéramos aquí todos hermanos. Y aquí no hay nadie hermano. ¿Lo ves, Mayer? Vayan ustedes a Australia, cojan un avión y vete a Australia, a ver si puedes entrar. Primero si puedes entrar.
Una opinión más sobre esta agresión al conductor de huevos municipales. Esta es de Eduardo.
Buenos días, Mayer. Estoy oyendo la agresión al chofer de la guagua, pero en ningún momento han dicho de dónde es la procedencia del agresor, porque el compañero de la guagua lo está diciendo bien clarito, ¿no? Pero ¿por qué ustedes no lo dicen?
Pues estamos tratando de confirmarlo, Yo efectivamente escuché a ese compañero que lo decía, que entiendo de sus palabras que era un inmigrante, pero no lo puedo confirmar porque no lo tengo constatado, pero en cuanto lo podamos constatar con representantes de huevos municipales lo diremos con firmeza, ¿no? Vamos a hacer una mínima pausita y a la vuelta ya están los estudios el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con el que vamos a hablar del debate del Estado de la Nacionalidad.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten, con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, pechuga fileteada de pollo muy jugosa, 450 gramos por 2,70. Ahorras un 25%. Y plátano por 1,15 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El presidente del gobierno de Canarias está con nosotros y en los próximos minutos le vamos a preguntar por un montón de cuestiones que tienen que ver con el debate del Estado de la Nacionalidad y tienen que ver con la situación actual del archipiélago, porque para eso es el debate del Estado de la Nacionalidad. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estaba yo aquí enumerando esta mañana cuando empezamos el programa: emergencia hídrica, migratoria, energética, habitacional, climática, de pobreza. No sé si me escapa alguna, vaya mandato tiene usted por delante, ¿eh?
Sí, la verdad es que la pandemia, han sido muchas circunstancias. La pandemia ha dejado a Canarias, bueno, pocos indicadores muy complejos, y luego los problemas que cuando no se afrontan, pues se van agrandando y al final, pues tenemos situaciones como la que estamos viviendo con la emergencia hídrica en Lanzarote, Fuerteventura, pero también en Tenerife. Pues la ausencia de lluvia, las temperaturas altas, todo esto está afectando mucho. Y el tema que yo creo que ahora mismo es de los más preocupantes, que es la inmigración.
Sí, sí, sobre todo con estos dos últimos cayucos que han llegado, que se ve que se atreven a salir a pesar de las condiciones meteorológicas. Hemos visto, por ejemplo, antes lo comentaba Guillermo García, mi compañero Guillermo García, pues esa imagen del barco que conecta La Graciosa con Órsalo, como entraba el agua, ¿no?, en el barco, pues nos imaginamos cómo será una travesía en un cayuco, ¿no?
Sí, saliendo a lo mejor de Mauritania con 5, 6, 7 u 8 días, ¿no? en la medida que el mar está malo, pues llegan más deteriorados, tardan más en llegar y desgraciadamente con más fallecidos, ¿no? Y aquellos que no llegan. Por lo tanto, este es uno de los asuntos que yo espero mañana que podamos enfocar en la reunión que tengo en Madrid para que el gobierno de España, una vez por todas, tome medidas.
¿Porque qué sabemos del reparto de los menores?
Nada, los convenios no solo se han firmado con 5 comunidades autónomas, no sé si estos últimos días se habrá incorporado alguna, pero lo que nosotros tenemos que cerrar es modificar la ley y que la distribución, el menor cuando lo rescata Salvamento Marítimo o cuando llega y está en extranjería, porque la Policía Nacional o la Guardia Civil es cuando le hace lo que es la filiación y le detecta sus datos y si tiene o no tiene documentación, que a partir de ahí ya se distribuya directamente en la comunidad autónoma que toque, una vez que los recursos o la cuota que le corresponda a Canarias esté culminada o ocupada, pues entonces que lo distribuya a otra. Pero la realidad es que no podemos seguir con 5.500 menores a nuestro cargo porque no podemos atenderlos dignamente y porque al final la situación, el pueblo canario, y yo lo digo, su santidad el Papa, nos transmitía el orgullo y el agradecimiento del comportamiento ejemplar que está teniendo Canarias en esta materia. Pero eso no significa para que no se resuelvan los problemas que tienen que resolver, sí, eso no significa para que el Estado no tome cartas en el asunto.
No. Como decía, son muchos los problemas que hay que afrontar. Hay algunos que son urgentes, como el que usted mencionaba de la emergencia hídrica, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y yo creo que voy a poner un ejemplo que todo el mundo entiende, ¿no? Que es que cuando uno en casa ve una manguerita que está goteando, llama al fontanero sobre la marcha. ¿Cómo es posible que hasta aquí hayamos tenido municipios que perdían un 60% de su agua, bien por averías o bien porque había enganches ilegales y no han hecho nada? Y ahora, claro, ahora no llueve y ahora estamos en una situación de emergencia, ¿no?
Claro, en la isla de Lanzarote, por ejemplo, el 57% del agua que se transporta tiene pérdida. Entonces, claro, cuando más de la mitad del agua que tú, además en Lanzarote, que se tiene que desalinizar, o sea, que lleva un proceso de alto consumo energético, porque
que nos cuesta un dineral también.
Claro, que cuesta un dineral, y la mitad se queda por el camino, pues bueno. Yo siempre digo que, y hay que hacer autocríticas todos, que en muchas ocasiones las obras que se hacen en los ayuntamientos y en las islas que van bajo tierra, pues a lo mejor no son tan populares ni son tan electoralistas, y eso hace que los recursos se desvíen a otras acciones, a lo mejor más rentables políticamente, pero desde luego no desde el punto de vista de la eficiencia de la distribución de agua en islas, ya digo, como Lanzarote, como Fuerteventura, y en algunos municipios de otras partes de Canarias, ¿no? Ahora tenemos un grave problema. Nosotros vamos a intentar en la negociación de los presupuestos poner recursos para las obras hidráulicas. El gobierno de Canarias va a echar una mano. Teníamos el pasado lunes la mesa del agua, pero también, y en esa medida, somos conscientes de que el 35% de los recursos del REF van para los cabildos, y que esto, junto con los ayuntamientos, tienen que utilizar esos fondos para hacer sus infraestructuras, porque son competencias de ellos.
No, pero efectivamente, como usted dice, pues muchas veces los ayuntamientos priorizan otras cosas porque son más vistosas. Vuelvo otra vez a lo de la población. Ha convocado usted, o va a convocar a los cabildos en la conferencia de presidentes para abordar el reto demográfico. ¿Usted cree que podemos seguir creciendo a este ritmo de 20.000 personas por año? ¿Esto es viable?
Bueno, a ver, desde un punto de vista, y ese es el reto que tenemos, los servicios que dan las administraciones públicas no van a la velocidad que crece la población. Y entonces es cuando se producen pues los atascos, los problemas en las urgencias, los problemas en las camas sociosanitarias. Pero claro, el debate se tiene que tomar con sosiego, porque la realidad de La Palma o la del Hierro de Gomera no es la misma que la de Lanzarote y Fuerteventura, o la de Tenerife y Gran Canaria. Y dentro, por ejemplo, de Tenerife o de Gran Canaria, la realidad no es la misma de los municipios de menos de 10.000 habitantes que los municipios como puede ser Santa Cruz, La Laguna, Telde o Las Palmas, ¿no?, o Arona. Entonces, es un reto que tiene que analizarse en profundidad, que además va a tener que tomarse medidas y analizarse durante mucho tiempo, más de una legislatura, por lo cual requiere acuerdos amplios para que tenga continuidad en el tiempo, y desde luego se tiene que adaptar a la realidad de cada una de las islas. Por eso anuncié que por primera vez vamos a convocar la conferencia de presidentes, que son los presidentes de Cabildo, porque las islas tienen sus planes de ordenación territoriales y los ayuntamientos tienen sus planes generales de ordenación urbana, que es donde se dimensiona el número de habitantes que va a tener el municipio o la isla, y que claro, en muchos casos, pues efectivamente vienen 20.000. ¿Por qué? Porque los planes lo permiten.
Claro, ahí tenemos el ejemplo de ayer, que me imagino que lo habrá seguido, del desalojo de esas 210 sí. personas en Arona, y nos decía la alcaldesa que no puede hacer nada. Pues nosotros incluso le decíamos, ¿y por qué no se habilita un pabellón? Y ella nos contaba, dice, no, es que diariamente nos llegan personas que son desahuciadas, no podemos darle un pabellón a esta gente. ¿Qué se hace con una circunstancia como esta? Porque son 210 personas, presidente.
Sí, vamos a ver, nosotros lo que nos hemos ofrecido al ayuntamiento para colaborar en la medida de lo que podamos, pero es evidente que al final alguna solución se les va a tener que dar, no se van a quedar en la calle. Ahí estarán los recursos municipales de los servicios sociales, y ahí tendremos también nosotros desde el Gobierno de Canarias que echar una mano. Pero bueno, creo que son 90 al final los que se quedarían sin una respuesta habitacional, y bueno, vamos a tratarlos cada uno de ellos. Pero es cierto que llega un momento en que efectivamente, o sea, no hay vivienda. O sea, no, uno de los principales problemas que hablábamos ahí en el debate es precisamente la necesidad de sacar adelante el decreto ley que permita que se haga vivienda protegida, pero que lo pueda hacer también el sector privado, porque el sector público solo no va a poder resolver los graves problemas que estamos teniendo en las islas, por fruto de lo que está diciendo, del crecimiento, pero también del alquiler vacacional, que ha quitado vivienda, y también fruto de una ley de vivienda que nosotros votamos en contra en Madrid y que creemos que ha sido un error, que lo que ha hecho es que mucha gente no quiere alquilar la vivienda, porque si al final no te pagan y no puedes desahuciar.
Ya, ¿no? Eso es así, que hay mucha gente que se ha ido al alquiler vacacional porque ven una seguridad en sus alquileres, y hay gente que directamente pues tiene el piso vacío y no lo alquila por miedo a que lo puedan perder. Aquí hemos escuchado un montón de gente que le ha pasado, ¿no? Y que han estado después años reclamando los tribunales para recuperar su vivienda y pagando a lo mejor la hipoteca, el agua y la luz. Uno también a lo de la población. Mientras estamos comentando esto, ¿no? De que cada año llegan 20.000 personas, encontramos también con que tenemos 170.000 desempleados y resulta que hay un montón de sectores que no encuentran trabajadores, que están buscando trabajadores y no encuentran. Un absentismo brutal. Ya hay empresas o empresarios que hemos escuchado aquí también que se quejan de que ya los trabajadores ni avisan de que no van a trabajar, no todo el mundo, pero hay una parte de ellos, y que no tienen capacidad de reorganizarse y que no tienen tampoco capacidad de encontrar trabajadores que sustituyan a los que están de baja. Esto, por lo que nos cuentan, se está complicando de mala manera, sobre todo en un momento en el que tenemos un montón de clientes turísticos, ¿no?
Sí, o sea, hay sectores, el turístico, por ejemplo, donde se habla de absentismo de dos dígitos, es decir, de casi llegando al 20%, pues, y que claro, o sea, tú planificas, pues tienes un evento, el que fuese X, y tú planificas de tener 5 trabajadores y al final te faltan 3, pues lo que haces es machacar a los 2 que tienen que sacar el trabajo de los 5 que te han ido, y desde luego dar un mal servicio. Y luego, por otro lado, hay una realidad, y es que tenemos una desconexión entre la formación que le estamos dando a nuestra gente joven y lo que demanda el mercado de trabajo. Y ahí yo creo que una de las apuestas decididas tiene que ser la formación profesional. Ahí es donde vamos a poder recualificar, adaptar y luego, sobre todo, comprometernos todos. Porque yo hablaba ayer de la AFP como elemento fundamental y de la productividad. Porque al final tenemos que combinar tanto la productividad como la AFP para que haya un buen servicio, para que la gente encuentre trabajo y no estudies y te frustres y no encuentres trabajo de lo que has estudiado, pero luego también para que haya una subida de los salarios, que es de lo que se trata también para sacar, bueno, pues a la gente de esas bolsas de exclusión social. Todo está interconectado y todo no lo va a resolver solo el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias puede poner la formación e invertir en formación profesional. El trabajador luego también tiene que poner de su parte. Y hay gente, y también hay gente, y hay que decirlo, Mayer, que a lo mejor no quiere trabajar, porque no quiere trabajar por las circunstancias que sean. Bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que llegar a ese gran acuerdo si queremos sacar adelante a las islas. Si no, va a ser muy difícil. Yo creo que los grandes cambios los hace la sociedad. El gobierno los puede facilitar, o las instituciones públicas, pero no podemos obligar a la gente. Y ahí, después de la pandemia, han quedado algunos, digamos, secuelas, por llamarlo de alguna manera, que todavía la sociedad no se ha recuperado de ella.
Sandy.
Sí, presidente. Esta misma semana hemos estado hablando con representantes del ámbito de la dependencia, con las cifras que teníamos aquí en las islas en la aplicación de esta política social. Nos daban una nota de un 3,3. No estábamos los últimos, pero casi, porque únicamente detrás nuestro estaban Murcia o Cataluña. Y a mí el hecho de que Cataluña estuviera la última me llamaba mucho la atención, porque me daba a pensar que quizás este no es un problema de cuánto dinero le estás poniendo sobre la mesa a la puesta en marcha en una determinada política, sino lo bien que lo gestionas. En este caso, por ejemplo, se criticaba por parte de los representantes de los trabajadores que se esté externalizando parte del servicio de la dependencia, que ahora pues lo ponen en marcha empresas privadas y que tienen trabajadores que no están habituados a esta práctica. No sé si esto es así como una política que se ha establecido por parte del actual gobierno de Canarias. Y le pregunto, ya que yo creo que fue usted quien fomentó el hecho de que a lo mejor la formación profesional en Canarias tendría que mirarse en otros espejos como el País Vasco, y recuerdo que incluso anunció, bueno, pues que mantenían contactos para ver qué estaban haciendo ellos e incorporarlo nosotros aquí, ¿no se podría hacer lo mismo con esta política de la dependencia e ir, por ejemplo, a otras comunidades como Castilla y León, que, bueno, tienen una reconocida experiencia de éxito en su aplicación desde hace ya más de una década?
Sí, por supuesto que hay que comprar los modelos, copiar los modelos de éxito, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, hay comunidades autónomas donde, a ver, a ti lo que te interesa es que se preste el servicio. Y si no hay capacidad, y yo creo que el tercer plan de infraestructura sociosanitaria, los cabildos han devuelto el dinero mayoritariamente porque no pudieron sacar adelante las obras, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, oiga, el servicio de la dependencia se tiene que dar por parte de, si tenemos camas públicas, y oiga, me parece bien, pero si hay recursos que puede ser, y cuando hablamos puede ser de distintas ONG o incluso de algunas empresas que lo puedan sacar adelante, ¿qué hay de malo en ellos si lo que queremos es atender a nuestro dependiente? Luego no es, lo que queremos es desatascar la lista de espera. Yo ayer hablaba en el debate de que hay 6.000 dependientes que tienen reconocida la dependencia, pero no tenemos ni empresas ni administraciones que le presten el servicio. Hay que darle una respuesta. Y la respuesta es evidente, que no es posible sacar por parte de los cabildos, que son los principales prestadores de ese servicio, no es posible sacar plazas públicas para todas. Oiga, ¿qué es lo público? Que no le cueste dinero, que esté reconocido el grado y que el dependiente esté atendido. Luego ya los trabajadores, yo no creo que el trabajador público sea mejor que el trabajador privado, son trabajadores los dos. Y yo no creo que la profesionalidad del trabajador público sea superior a la profesionalidad del trabajador privado. Insisto, son trabajadores los dos. Habrá casos de buenos trabajadores públicos y malos trabajadores públicos, y habrá casos de buenos trabajadores privados y malos trabajadores privados. Lo importante es que el servicio se preste al dependiente. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, que además ha permitido, por ejemplo, aclaraba que se den a finales de año, de este año 2023, casi 8.000 altas nuevas.
Ayer el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que como sabes es el que dirige el Observatorio de la Dependencia, nos decía que está muy preocupado por la evolución de las cifras de dependencia en Canarias desde que entraron ustedes en el gobierno. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Sobre todo ese escándalo de que las medidas vayan a peor, es decir, que no vayan, porque si las medidas fueran poquito a poco reduciendo los procesos de esto, diríamos, bueno, pues estamos en la línea. Pero es que, claro, las tendencias desde el último semestre del año 2023 y en los dos meses que llevamos en este año 2024, la tendencia ha cambiado a peor. Entonces, claro, esto todavía es más preocupante, ¿eh?
Se quejan los trabajadores de que la nueva directora general ha hecho una serie de cambios que han perjudicado la evolución de las altas en dependencia. ¿Está usted al tanto de esto, presidente?
A ver, lo que ha ocurrido es que hemos cambiado el procedimiento para poder ser más ágiles en la dación de altas de la dependencia. De hecho, yo no comparto que haya ido peor, ha ido mejor. Sí, ayer en el debate yo explicaba que en el mes de enero a febrero, como se ha cambiado el procedimiento informático, se han dado 4.008 altas. Esas 4.008, a la hora de migrar los datos de un sistema a otro, no pasaron. Luego, yo entiendo que el director de los gerentes haya visto pues en este caso, que en el mes de febrero no había tantas.
Pero con los datos del Inserso en la mano.
Claro, con los datos del Inserso en la mano, pero el certificado que nos puede dar, que tengo, además de la consejería, que hay 4.008. Ayer lo aclaré en el debate, por lo tanto, la tendencia no ha ido peor, ha ido a mejor. Yo también le decía ayer en el debate que lo que ocurrió en el final del tramo pasado, de la legislatura pasada, es que se le daba la de emergencia, es decir, el dependiente en función del grado tiene una mayor o menor cuantía, lo que se le estaba dando es el mínimo, dice, mira, esto es lo que hay, o lo coge o si no sigue esperando, y la gente en su desesperación cogía el mínimo, ¿no? Que eso es maquillar, lo importante no es se tenga unos mejores o peores datos estadísticos, lo importante es que la atención que recibe el dependiente sea la que se merece y a la que tiene derecho, ¿no? A nosotros nos pareció, y tuve palabras duras ayer en el debate, nos parecía cuando menos poco correcto lo que se hizo simple y llanamente para ofrecer unos datos y falsear la realidad, ¿no? El departamento que dirige, además, lo dije también ayer, nosotros hemos buscado, el gobierno tiene una profesional que no tiene afiliación política, que viene del sector, que conoce perfectamente el departamento, ¿no? Entonces yo no lo puedo compartir y desde luego estoy convencido de que a medida que vaya pasando y se vayan aclarando los datos, veremos cómo la tendencia es francamente mejor.
Bueno, le pregunto también por otro asunto que han salgado los compañeros de Canarias 7 y de la provincia. De hecho, hoy la provincia pues apunta otro dato que llama muchísimo la atención. Me refiero a ese edificio que ustedes compraron para hacer la sede de la Agencia Tributaria en Gran Canaria, y que veíamos cómo la UCO de la Guardia Civil pues reflejaba en su informe que había una coincidencia sorprendente de Coldo y el empresario José Ruz en un hotel de Gran Canaria. A los tres días se licitaba la remodelación de ese edificio, a los tres meses pues salía la licitación y la ganaba este empresario José Ruz, y hoy conocemos que su oferta fue la más alta, ¿no? Cuando menos esto llama la atención. Yo no sé si ustedes han podido investigar si hay algo raro detrás de esto.
Bueno, yo efectivamente, esto es una adjudicación del gobierno anterior, del gobierno del Pacto de las Flores. Nosotros ahora mismo miraremos el expediente, yo no te puedo decir más porque no conozco en profundidad, pero vamos, imagino que si hay alguna irregularidad la estará investigando el juzgado. Nosotros lo que hemos hecho con el tema de la compra de las mascarillas y de los PCR y todo lo demás, este es un asunto nuevo que aparece, vamos a recabar toda esa información, se la daremos. Hará el informe en la intervención general y se lo daremos a los servicios jurídicos para tenerlo a disposición para colaborar con la justicia, o si los servicios jurídicos de la comunidad autónoma detectan alto, que obren en consecuencia, ¿no? Pero claro, al final se han abierto un montón de frentes con esta trama, y nosotros lo que podemos hacer es recabar información y entregarlo.
Y de todo lo que ha visto, y abro el abanico, ¿hay algo que le haya llamado la atención, que le haya descolocado?
Hombre, descolocar, yo suelo ser bastante prudente porque creo en la presunción de inocencia, ¿no? A mí sí me preocupa o me extraña la ausencia de respuestas, ¿no? Yo creo que quienes gobernaban en aquel momento tendrían que haber dado las explicaciones oportunas a la opinión pública en primer lugar, ¿no? Porque la opinión pública tiene derecho a saber, o sea, si no hay nada raro, pues evidentemente qué problema hay en contestar si se le llamó, no se le llamó, por qué esa empresa, porque con una simple búsqueda en Google se sabía que esas empresas no dedicaban a eso, sonaba bastante extraño, porque otras comunidades autónomas también del Partido Socialista rechazaron esas ofertas. Con lo cual hay preguntas que nadie contesta, siguen pasando las semanas, nadie contesta, y a mí eso sí me extraña. No entro en el fondo del asunto, que tendrán que entrar los juzgados y tendrán que saber si hay delito o no hay delito. Pero la ausencia de respuesta sí extraña.
Presidente, hay 4 millones de euros invertidos en el primer caso de las mascarillas, que estamos todavía pendientes de conocer qué es lo que va a ocurrir. Estamos en 2024 y hablamos de un contrato de 2020. Ha habido numerosos requerimientos por parte de la Agencia Tributaria Canaria que no han salido adelante. Se investigó también las cuentas de la empresa que se cancelaron el año siguiente, en 2021, empresa que tampoco se le han localizado propiedades para ser embargadas. Con estos antecedentes, hombre, yo entiendo que usted me va a decir que no renuncian a poder recuperar ese dinero, pero teniendo en cuenta que han pasado ya 4 años, yo creo que podemos decir que será bastante difícil o prácticamente imposible.
Pues comparto con usted que va a ser difícil y prácticamente imposible. Pero eso, pasado el tiempo, y otra cosa es que luego, pues la vía penal, al final acaben con algunas condenas y en esa investigación que estará llevando el juzgado, pues se consigan pues algunas otras propiedades que estén fuera del ámbito de la agencia tributaria y que puedan ser embargadas, pero las posibilidades son mínimas, evidentemente. O sea,
es un dinero perdido.
Bueno, yo no puedo ser así de tajante al 100%, pero si me pidiese usted un
bastante porcentaje... Bastante pesimista.
Exactamente. Si me pidiese un porcentaje del 95%, es de un dinero que se ha perdido. Ahora lo que hay que esperar es que la justicia obre y que quienes hicieron pues ese desfalco, pues obviamente pues paguen.
Presidente, tenemos a los ganaderos, a los veterinarios, incluso creo que también hay un informe de la Consejería de Ganadería, preocupados por esa línea que va a unir Tarfaya con Fuerteventura y que puedan entrar plagas y puedan acabar con nuestro ganado e incluso afectar a las razas propias de cabras de nuestra tierra. Ustedes creo que lo que defienden es que hay un puesto de inspección fronteriza ahí competente para que no entren, pero ¿usted se fía, presidente, de que no entre nada por ahí?
Pero me fío de lo mismo que ocurre aquí en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Pero fíjese que en el puerto de Santa Cruz o en el puerto de Las Palmas se está quejando todo el mundo de que los puestos de inspección fronteriza no están bien dotados. Imagínese usted el de Fuerteventura.
Claro, pero lo que no podemos renunciar, o sea, si nosotros queremos... yo de entrada, el hecho de estigmatizar una isla no lo comparto. Es decir, oye, si nosotros queremos abrirnos y estamos cansados todos de decir que estamos en una situación geográfica tricontinental entre Europa, África, que tenemos que abrirnos a África, el continente africano, que va a crecer y va a ser de los que más va a crecer en los próximos años, y queremos fortalecer y tenemos aviones que van y vienen y rutas aéreas, no podemos negarnos una conexión marítima. Otra cosa es que efectivamente pongamos las cautelas y los recursos necesarios. Y esto es una cuestión de recursos necesarios, de voluntad política del gobierno de España. Es más, nosotros nos ofrecemos, al amparo del Estatuto de Autonomía, nos hemos ofrecido para decir, oye, la Administración Autonómica Canaria también está en disposición de colaborar. Pero es que todo lo que, o sea, el 90% de lo que consumimos en Canarias nos viene de fuera. Pero es que viene de África, pero es que los agricultores están quejando de la papaya, de la piña, del kiwi, que te viene de Sudamérica y que te viene con unos requisitos fitosanitarios mucho peores de los que se le obliga a hacer los agricultores aquí, y te entran por el puerto de Santa Cruz o te entran por el puerto de Las Palmas. Luego, el problema no es la línea, que es positivo, y cuanto mejor conectados con el mundo estemos, mejor. El problema es básicamente que tenemos que tener los puestos de inspección fronteriza con la suficiente garantía para que no, nunca son absolutas, para que todo lo que entre por ahí, entre y salga, pues oye, realmente tenga unos controles. Pero no renunciemos. Yo, pues, me consta ahora que, si no, yo mañana en Fuerteventura hay una reunión, y me consta que efectivamente la queja tiene que ser con carácter general, no solo con una isla.
Sí, sí, bueno, la presidenta lo que nos dijo aquí en estos micrófonos es que ella tiene ese miedo también, pero que solo se pondrá en marcha cuando vea que hay un puesto de inspección fronteriza competente para que se pueda controlar, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la posición suya también.
Claro, efectivamente.
Bueno, otro asunto. ¿Usted cree que veremos el Hotel Oliva Beach en el suelo?
A mí que el Hotel Oliva Beach esté en el suelo o no, me da igual, porque eso es un tema de la empresa con la administración del Estado. A mí lo que me preocupa son los 400 trabajadores, la familia, que el Partido Socialista los ha engañado. Porque fue desde la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo, hasta el Víctor Torres, hasta todos los dirigentes del Partido Socialista fueron ahí a decir que eso no iba a ocurrir, y los han engañado. Y a mí me preocupa que las competencias que considero que son del gobierno de Canarias con el Estatuto de Autonomía, el Estado quiera hacer alguna injerencia.
Por lo que se ve, la competencia no es nuestra.
Bueno, pues eso es lo que acabaremos. Yo espero que no tengamos que ir al Tribunal Constitucional, pero si tenemos que ir, tendremos que ir.
¿Y usted cómo califica que en medio de esa negociación con una comisión bilateral para aclarar de quién es la competencia, salga esto de la caducidad del permiso de...?
Porque yo creo que hay un empecinamiento por parte del Ministerio de no sé si es una vendetta personal, no sé lo que es, hay un empecinamiento de ir contra el hotel o contra la empresa. Lo que pasa es que por delante se están llevando a 400 familias y por delante se quieren llevar el Estatuto de Autonomía de Canarias, y eso es lo que yo voy a defender. el Estatuto de Autonomía de Canarias, y hombre, y hay que darle una respuesta.
Y por lo que usted ha percibido, porque es interesante lo que está contando, aquí hay, digamos, una obsesión con este caso y por eso se saltan, digamos, la competencia de Canarias, ¿o quieren saltarse en más ámbitos?
No, bueno, vamos a ver, el Estado siempre suele ser bastante centralista, ¿no? Por lo tanto, ellos consideran que la Comunidad Autónoma de Canarias y los trabajadores públicos de Costa de Canarias, pues debe ser que somos menos listos que los del Estado, según ellos, y que no somos lo suficientemente maduros para poder gestionar nuestro litoral. Y yo a eso me niego, primero porque no somos más listos, vale, no somos, pero tampoco somos más tontos. Y tenemos profesionales capacitados para poder gestionar de manera adecuada nuestro litoral. Hemos protegido nuestro medio ambiente históricamente y seguimos siendo un paraíso y seguimos teniendo millones de turistas que quieren venir a pasarlo en Canarias porque disfrutan de nuestra naturaleza, de nuestra gente, de nuestra gastronomía, de nuestro paisaje. Entonces yo creo que hemos demostrado más madurez, posiblemente que la madurez que están demostrando todos aquellos de los ministerios que se están peleando en Madrid. Por lo tanto, yo ahí siempre busco la vía del diálogo, del entendimiento, del acuerdo, y si no es posible, pues bueno, que resuelvan los tribunales.
Yo creo que la de costas es una de las competencias que es más potente dentro de lo que es la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pero teniendo en cuenta cómo es la actual situación de este asunto, me pregunto qué es lo que va a ocurrir con el resto de competencias que permite ese Estatuto de Autonomía y que tiene que desplegar Canarias.
Pues mire, esa es una preocupación porque le hemos pedido al ministro de Política Territorial una comisión bilateral para el desarrollo y las transferencias de competencia del Estatuto de Autonomía del Estado hacia Canarias, al amparo del Estatuto de Autonomía, y todavía no tenemos fecha. Entonces, claro, parece que no hay voluntad de desarrollar el Estatuto de Autonomía, y nosotros sí la tenemos.
Por cierto, presidente, el gobierno le ha concedido, parece, a Junts el que se publiquen las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Y hoy, por ejemplo, precisamente podemos leer algunos titulares de este asunto en los periódicos que tienen que ver con lo que es la inversión pública, ¿no? Sobre todo comparan entre Cataluña y Madrid, obviamente, porque es una cuestión que está ahora mismo en el debate político. Leemos en La Vanguardia, por ejemplo, la inversión pública por habitante en Madrid dobló lo de Cataluña en 2021. Esas balanzas fiscales también se conocen aquí en Canarias, y en qué situación nos dejan con respecto al resto de autonomías.
Bueno, por lo pronto, yo creo que es una mala noticia, ¿no? Porque un Estado se configura, o se, en este caso, pues, el Estado español, pues obviamente tiene tiene que haber un equilibrio y una solidaridad, porque hay unos territorios, evidentemente, que a lo mejor tienen o acumulan más riqueza que otros, pero por eso eres un Estado, ¿no? Porque tiene que haber solidaridad. En segundo lugar, es una mala noticia porque se empeñan sistemáticamente desde el Ministerio a mezclar nuestro régimen económico y fiscal con nuestra financiación autonómica. Por lo tanto, te meten todo en el saco y claro, pues al final en la foto pues parece que Canarias no sale bonita en la foto, ¿no? Y en tercer lugar, porque lo que van a hacer es echar a pelear unos territorios con otros, o sea, lejos desde la administración del Estado de propiciar la concordia, el entendimiento y desde luego un reparto solidario de los recursos que recauda el Estado, pues yo creo que esta publicación al final va a ir a darle más razón a los que independentistas, a apuntalar sus argumentos y a generar una pelea entre Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias, en fin, o sea, creo que es un despropósito lo que se ha hecho.
No. Como veo que hoy ha vuelto con los calcetines de Star Wars, le digo una de las frases que sale en la película que a usted le gusta, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, de todas las cosas que nos ha dicho hoy, presidente, ¿eh?
Efectivamente.
Porque tiene un montón de cosas ahí que hacer que en la lista, se le acumula, ¿eh?
O Mayer, que la fuerza te acompañe, que la tarea no es poca.
Eso también.
Muchísimas gracias, sí, la verdad es que sí, que la fuerza nos acompaña a todos, pero si me permiten hacer una frase final, en Canarias hay un modo canario de hacer las cosas. Demos ejemplo a Madrid y a esa crispación y esta pelea continua del Itumás, y aislémonos de todo eso y hagamos las cosas.
Fernando Clavijo, gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
Buen día.
8:39.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, pechuga fileteada de pollo muy jugosa, 450 gramos por 2,70. Ahorras un 25%. Y plátano por 1,15 el kilo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues como comentábamos al principio del programa, nos ha impactado muchísimo ese conductor de huevos municipales que fue agredido la pasada noche del lunes por un usuario que intentaba acceder al vehículo de la línea 17 sin pagar y ataviado solo con un albornoz. Así iba, ¿no? El conductor le dijo que no podía subir si no pagaba y le tiró una piedra, rompió el cristal y le alcanzó a la altura de la cara, ¿no? Vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de Huevas Municipales. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está el compañero, Miguel Ángel?
Pues bueno, ayer estuvo por aquí, está todavía un poco impactado y estuvo acá en duros sentidos por el golpe que recibió, que además era totalmente inesperado, y bueno, pero es que una persona que seguramente por lo que hemos podido saber hasta el momento, que ya ha sido identificado por la policía y nosotros hemos presentado ya esto una denuncia, pues no debía estar en su sano juicio, claramente, porque posteriormente tiró otra piedra, otra guagua, que gracias a Dios no impactó, bueno, impactó, pero no hizo ninguna rotura, y por lo visto lo encontraron con un palo rompiendo estos espejos retrovisores y cosas de estas. O sea, que tiene que ser una persona que no...
Porque fue así, se subía la guagua con albornoz.
Sí, estaba con un albornoz y iba a intentar subirse a la guagua, por lo que nos han comentado. Obviamente no quería pagar, el conductor pues obviamente no le imposibilitó que entrara porque tienen que pagar, aunque bueno, que sea coste cero, como dicen ahora, tienes que tener tu tarjeta, ¿no?, habilitada para poder desplazarte, básicamente por tener también un seguro con el que de alguna manera se cubra tu viaje si tienes algún percance o lo que fuere, ¿no? Y bueno, como no lo dejó entrar, pues cruzó enfrente y, por lo visto primero le tiró una piedra que no rompió el cristal y luego le tiró otra y sí lo rompió y le
rompió el cristal y le llegó a la cara la piedra.
Le alcanzó, sí, en la cara, parece que le rompió la gafa y esto, y bueno, pues, hombre, el conductor tenía un pequeño, esto, hematoma y tal, y bueno, parece que gracias a Dios no iba más, pero bueno, que no la piedra era un cacho de piedra, ¿vale?
Sí, porque para romper el cristal y llegarle a la cara, y la fuerza con la que lanzó, ¿no?
Que pudo haber sido mucho más grave. Gracias a Dios estos incidentes son incidentes aislados, ¿no? Este año es la primera agresión que tenemos, pero no cabe duda de que es preocupante, ¿no? También es verdad que esta persona pues no es el común de los viajeros que tenemos, gracias a Dios, ¿no? En fin, debería tener algún tipo de... Te aseguro que vaya, que tiene algún tipo de problema, porque con esa actitud y esa vestimenta, pues, claramente muy
Santi, bien de la cabeza, ¿no? Sí, hecho aislado, que afortunadamente no ha pasado a mayores, bueno, que en este caso sí que tiene una persona herida, obviamente, y que deseamos recuperación, pero me refería que son hechos aislados, pero aún así de alguna manera se repiten. Miguel Ángel, yo ahora mismo estoy recordando, el año pasado hubo algún problema con un chofer al que le amenazó una persona con unas tijeras, creo recordar, a finales del año pasado, y también a mediados, me parece, en agosto aproximadamente, pues otro conductor fue agredido por un pasajero que estaba bastante enfadado. No sé si han hecho ustedes algún estudio de por qué puede ocurrir esto, o si tienen ya visto algunas líneas o algunas horas o algunos días en los que este tipo de comportamientos, que obviamente son, por supuesto, ajenos a la empresa, pues se suelen producir.
Hombre, nosotros el año pasado tuvimos 9 agresiones y el anterior tuvimos 7. Quiero decir que, bueno, es una cosa que ocurre, pero también es verdad que nosotros estamos en la sociedad en la que nos desenvolvemos, que tiene un nivel de conflictividad que es el que tiene, y a nosotros, que llevamos cerca de 49 millones de viajeros, pues nos toca lo que nos toca. Son ellos puntuales porque en toda la inmensa cantidad de viajeros que llevamos, pues ven que son muy, bueno, un porcentaje... Esto prácticamente cero, ¿no? Pero bueno, pero cada vez que ocurre no cabe duda que es un problema. Uh-huh. Esto, nosotros tenemos colaboraciones con la policía local, con la policía nacional. Cuando vemos que los incidentes se repiten en algunos sitios, pues procuramos que ellos vayan. Algunas veces van vestidos de paisano, otras veces van vestidos de policía. También la Autoridad Única de Transporte tiene un servicio de seguridad que aleatoriamente va subiéndose tanto las guaguas nuestras como las de Global, y que de alguna manera sirve de soporte a los conductores, porque al verlo, pues la gente también, como quien dice, pues se disuelve. Nosotros ahora últimamente hemos tenido algunos problemas en Santemo, justamente donde ocurrió el incidente este, y en la Plaza de las Ranas, en la subida hacia Tafira. Con gente básicamente que se intenta colar por la puerta de medio y tal. Entonces, bueno, ahí sí hemos hablado con la policía y ellos han desplegado un dispositivo que, bueno, que está colaborando a que estos hechos no se repitan, ¿no?
Miguel Ángel, pues le mándele usted un abrazo de nuestra parte al conductor y que se recupere pronto.
Se ha dado y esperemos efectivamente que esto, pues, bueno, pues ya no vuelva a suceder, o por lo menos esto no con esta característica, porque desde luego yo no recuerdo, sí, incidentes de tirar piedras y de que alguno se haya roto algún cristal, pero de esta magnitud así, sinceramente, yo no recuerdo hace tiempo, que bueno, el tiempo que llevo aquí, que se haya producido.
Esperemos que no. Los más violentos que hemos visto.
Esperemos que no. Miguel Ángel, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, gracias, Miguel. Hasta luego.
8:48.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Salvo que ocurra algo, y ahí hay varias amenazas en el horizonte, el año 2024 va a ser tan bueno o más que el año 2023, y los primeros meses están dando esos síntomas, ¿no? Ya no tenemos esos meses bajos en Canarias, porque lo que se demostró en el año 2023 es que aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de turistas al mes, incluyendo los meses que para la industria eran tradicionalmente bajos en ocupación, como enero, mayo o incluso el mes de septiembre, ¿no?
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, mañana, jueves 14 de marzo, vamos a emitir nuestro programa desde la 52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos, del que el Oroparque es el anfitrión. A partir de las 7 de la mañana les vamos a saludar desde el Hotel Botánico, donde se está celebrando este simposio anual, y donde está ya nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Pues me imagino que encantado de estar ahí con los mayores expertos en mamíferos acuáticos, ¿no?
Sí, desde luego. Estamos ahora mismo en el Jardín Botánico, que siempre es un espectáculo venir aquí. Estamos ahora mismo en el jardín y me acompaña ahora Javier Almunia, el director del Oroparque Fundación. Y hay que decir que, como bien decías, el Oroparque ha cogido en esta ocasión pues este simposio, ¿no?, que ya lleva 52 años en marcha, y esta es la cuarta vez que el Oroparque lo acoge. Vamos a saludar a Javier Almunia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos ver en este simposio?
Bueno, pues la reunión de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del mundo y realmente un foro para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en manejo de esos animales.
Estamos viendo que durante este simposio, ¿no?, vamos a ver temas como el comportamiento de los mamíferos, el manejo, el entrenamiento, también vamos a hablar de veterinaria y luego pues son 114 personas las acreditadas a este simposio.
Sí, exactamente. Son realmente las personas que trabajan con mamíferos acuáticos y que son de muy diversas profesiones, desde cuidadores, entrenadores, veterinarios, investigadores. Y realmente es un congreso muy heterogéneo donde se pueden ver muy diversos aspectos del manejo de estos animales.
Javier, escuche mi compañero Mayer Trujillo.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, me imagino que habrá determinadas ponencias a las que Javier pues prestará especial atención, ¿no? ¿Hay alguna especialmente curiosa, Javier, o interesante?
Sí, la verdad que ya tengo el ojo puesto en varias de ellas. Una muy interesante de cómo tomar muestras del soplido de pequeños delfines, no de ballenas, sino de delfines, calderones, orcas, utilizando drones. Es algo muy interesante porque se utiliza con grandes ballenas, es fácil, o relativamente fácil, pero con un delfín es algo más complicado, y hay un investigador estadounidense que va a hablar de esto. Es una de las cosas que estoy esperando con más interés, la verdad.
Claro. Bueno, también para los expertos es una maravilla venir aquí al archipiélago, porque nosotros somos un santuario de mamíferos acuáticos, ¿no?
Sí, absolutamente. Este es uno de los elementos más interesantes para todos los asistentes, porque realmente venir a Canarias y venir a Tenerife es la oportunidad, además de poder estar con colegas y discutir sobre las cuestiones fundamentales de los mamíferos marinos, pues la oportunidad de poder ver cetáceos y ver muy diferentes especies en un lugar muy pequeño, lo cual es indudable que a toda esta gente le motiva muchísimo.
Bueno, mañana tendremos la oportunidad de escuchar a alguno de esos expertos en esa programación especial que vamos a hacer desde el Hotel Botánico desde las 7 de la mañana, y seguro que los oyentes también tendrán la oportunidad de trasladarle a estos expertos algunas de las preguntas, porque este es un mundo, Javier, muy curioso, como contamos cada martes en nuestro espacio, ¿no?
Este es un mundo absolutamente curioso, porque, como decía antes, la gente que va a compartir sus experiencias durante estos días es muy heterogénea. Entonces, pues tenemos desde entrenadores que explican cómo todos los pasos que han seguido para conseguir que un animal lleva a cabo un comportamiento determinado que ha sido utilizado para hacer pues una investigación o para mejorar su calidad de vida o para cualquiera de estas cosas, hasta investigadores que viajan por todo el mundo pues yo que sé, analizando la capacidad intelectual de los cetáceos y inventando experimentos que a veces a mí lo que más sorprendente me parece no es tanto la capacidad, la inteligencia de los animales, que eso pues ya prácticamente no nos sorprende, sino la inteligencia de los investigadores cuando construyen experimentos para poder entender cómo funciona la mente de los animales. Me parece absolutamente fascinante y esa gente pues va a estar aquí compartiendo unos días fantásticos en el botánico y van a tener la oportunidad también de ver nuestro trabajo en Loro Parque, y para nosotros es como siempre un orgullo mostrar lo que hacemos.
Santi.
Además que tienen que ser una jornada muy bonita porque yo creo que los mamíferos marinos, que son una denominación que creo agrupa un montón de especies, más de 100, bueno, a mí siempre me da la impresión de que se encuentran entre las especies más queridas y que despiertan más simpatía para la mayor parte de la gente. Hablamos de las ballenas, de los manatí, de las focas, es decir, mamíferos que son muy impresionantes de ver y bueno, pues que son bonitos también de disfrutar de este conocimiento que pueden tener.
Sí, además yo creo que son tan interesantes porque los mamíferos son evolutivamente los más cercanos a nosotros. Nosotros también somos mamíferos y que se hayan readaptado para vivir en el medio acuático, en el mar, como los cetáceos que pueden bucear a profundidades absolutamente increíbles. Es algo muy sorprendente para nosotros como humanos que animales tan similares a nosotros hayan vuelto al mar y hayan cambiado tanto para poder adaptarse a esas circunstancias.
Javier, mañana nos vemos.
Perfecto, muy bien, pues nos vemos aquí mañana.
Un abrazo para el director del Loro Parque Fundación. Hasta mañana, Javier. Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Bueno, recuerden que mañana, jueves 14 de marzo, vamos a emitir nuestra programación con motivo de esta 52 edición del simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, el encuentro de los mayores expertos en mamíferos acuáticos del mundo, donde el Loro Parque es anfitrión. A partir de las 7 de la mañana, no se pierda nuestro programa de mañana desde el Hotel Botánico, en el Puerto de la Cruz.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, apenas unos segunditos para llegar a las 9 de la mañana. Santi, un saludo.
A ver qué tal se te dan mañana los mamíferos.
Vamos a ver si somos capaces de dirigirlos bien. Yo te contaré.
Venga.
Bueno, adiós, Santi. Buen día.